Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en especial un saludo para la nueva emisora de Es Radio Extremadura que se incorpora al grupo de emisoras en la que se puede escuchar Directo a las Estrellas, nuestro programa. Y en una semana marcada por la continuidad de Zapatero en el partido y por el nombramiento de varios ministros, nosotros pretendemos hacerles más amables estos minutos de radio. En el programa de hoy les hablaremos de una película catalana con unos niveles altísimos de calidad, que recuerda a las míticas películas de adolescentes americanas como por ejemplo Los Goonies o Cuenta conmigo. Se llama Héroes, no se la pierdan y sobre todo vayan a verla en familia. Por otra parte, recomendamos a padres y a hijos y a padres, que no se pierdan Gajul, la leyenda de los guardianes, una cinta animada. Además, la cuota de pantalla de cine francés la cubre Los Seductores, mientras que el thriller americano hace acto de presencia con Stone, que contará con la presencia del camaleónico Robert De Niro. ¿Se acuerdan ustedes de su frase? ¡Abogado! ¡Abogado! Tampoco nos podemos olvidar del efecto fotocopia con el remake Déjame entrar. Y, por supuesto, el nuevo bodrio de la semana corresponde a Paranormal Activity 2. Si la primera fue mala, no entiendo el éxito, la segunda debe ser peor. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones, porque en Críticas en un Minuto analizaremos La Red Social de David Fincher. En Clasimanía, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Mientras que Belén y Néstor nos han preparado un excelente reportaje sobre Alejandro Amenábar. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de la película Red Social de David Fincher, pues te pedíamos que nos dices tu opinión. Tenemos un comentario de Melania Martínez que dice que le gusta Brad Pitt en El curioso caso de Benjamin Button y que le hizo pensar mucho sobre la vida. En esta ocasión, en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de una preciosa película para todos los públicos, como hemos dicho, Héroes, que recuerda películas sobre niños de los Estados Unidos, como por ejemplo Los Goonies, El vuelo del navegante, El club de los poetas muertos, o la película Cuenta conmigo, basada en un relato de Stephen King, que es realmente bueno, pues nos gustaría que nos recordases alguna de las escenas que más te hayan llamado la atención, que más te hayan marcado, que te parezcan más divertidas. Yo tengo una curiosa y divertida, como fue una de un diálogo que mantenían los personajes de Cuenta conmigo, unos niños de 12 años, en la que decía lo siguiente: si Mickey es un ratón y Pluto es un perro, ¿qué es Goofy? Pues si quieres participar con nosotros, puedes participar escribiéndonos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos una en Fotogramas, que resalta sobre todo y fundamentalmente que los hermanos Coen han preparado un nuevo western después de la buena pero nihilista No es un país para viejos. Esta vez, estos hermanos preparan un remake sobre la popular Valor de Ley, protagonizada por John Wayne. Los protagonistas de esta nueva versión, Jeff Bridges, Matt Damon y Josh Brolin, son los participantes principales, los actores que se espera que participen en esta cinta. Pero hay que decir que eligieron esta cinta precisamente los hermanos Coen porque habían leído una novela de Charles Proust. Y cambiando de tema y pasando a otra noticia que nos ha llamado la atención, es una referente a una entrevista publicada en La Gaceta, en la que se hace una interesante entrevista, Jerónimo José Martín y Belén Esther, a un actor, Jim Caviezel, que entre otras cosas presentaba la película Soraya M., en la que se critica a la sociedad islámica que la pide a las mujeres que ellos consideran pecadoras, y además sin un juicio justo. ¿Qué más podemos contarles? Pues en esta entrevista el actor confiesa que haber participado en la exitosa película La Pasión de Mel Gibson le ha perjudicado en su carrera, así como declararse abiertamente cristiano católico. Cosa que no le importa demasiado porque esta fama pues le ha servido para poder ayudar a los demás. Además, él piensa que una religión sin amor no puede servir para nada. Y eso piensa él de la religión católica. Es muy coherente en su vida y desde luego no se arrepiente de nada. Uno de los actores, uno de los mejores actores que tiene Hollywood, que no nos está sabiendo aprovechar. Es una pena porque es un hombre con bastantes valores. Y ahora vamos a ver cómo está en esta ocasión la taquilla. Tenemos los datos de taquilla del 4 de octubre al 10 de octubre de 2010. En primer lugar, Gru, mi villano favorito. En segundo lugar, la película de Oliver Stone, Wall Street, El dinero nunca muere. Una película que tengo entendido que es una muy buena historia contada por Oliver Stone, a pesar de ser la segunda parte. En tercer lugar, la película de terror Saw 6. En cuarto lugar, una película para pegarse un tiro, Híncame el diente, que hace una parodia sobre la famosa saga Crepúsculo. En quinto lugar, Come, reza y ama. Y en sexto lugar, una película que nos ha gustado mucho, muy interesante, que se llama Buried, enterrado, de un español, Rodrigo Cortés, que hace una excelente historia, un excelente thriller, realmente inquietante y magnífico, donde podemos encontrarnos incluso hasta una historia de amor dentro de un ataúd. Cosa muy curiosa, no se la pierdan. Y por último, en séptimo lugar, y ya con esto pasamos a la cartelera, les recordamos que está Cartas a Julieta, una comedia un tanto empalagosa, pero que no está mal del todo porque tiene ciertos tintes clásicos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La primera película que vamos a comentar hoy es Héroes, una historia catalana de un catalán, Pau Freixas, que merece muchísimo, muchísimo la pena. ¿Qué le podemos contar de esta historia? Pues en primer lugar les vamos a explicar lo que ha dicho la crítica, concretamente en internet. Por ejemplo, Alberto Fijo, un crítico de Fila 7, una revista de crítica cinematográfica que cuenta las cosas con gran sentido del humor y con gran acierto, y sobre todo son críticas fácilmente entendibles, dice lo siguiente: de manera sorprendente, siendo una película con abrumador protagonismo infantil, tiene aplomo y toma altura alejándose del telefilm o la serie de Pandilla veraniega. Es original, dulce, amarga, simpática, jocosa, poética y tremendamente emotiva. Por otra parte, Mirito Toreiro, en Fotogramas, le da 3 estrellas y critica al director y sobre todo al guionista Albert Espinosa por su guión. Dice, a la lágrima fácil y sobre todo una mermelada sentimental bastante grande. Yo hay que decir que le llevo concretamente la contraria a este crítico de cine, porque la película es muy buena, porque habla de la inocencia, de la amistad, y es una película que ganó el premio del en el Festival de Cine de Málaga, el premio del público, y eso algunas veces es un dato muy significativo en una película tan inocente como esta. La película además tendrá un amplio comentario en nuestro siguiente programa, el programa de la semana que viene. Por otra parte, el autor, Pau Freixas, quiso homenajear a las películas ochenteras de los americanos, de los estadounidenses, como Los Goonies, Cuenta conmigo o El club de los planetas muertos. Por otra parte, hay que decir que Albert Espinosa es una pieza clave en todo ese entramado de esta película, uno de los mejores guionistas. ¿Se acuerdan ustedes de Cuarta Planta, esa película dirigida por Antonio Mercero? Pues sí, este hombre ha sido el guionista de esa película. Y sobre todo destacamos su homenaje a los más débiles, y como en este caso son los síndrome de Down. Destaca precisamente que el síndrome de Down como una persona perfectamente válida y útil en esta sociedad, aunque últimamente ya saben ustedes lo que están haciendo con los síndrome de Down, que incluso no llegan a nacer. Por último, el director dijo a Fotogramas lo siguiente: Héroes habla del paso del tiempo y de sacar el niño que llevamos dentro cuando nos hacemos adultos. Por otra parte, hace también un interesante análisis sobre los niños separados de los años 80 que realmente sufrían un trauma en esa época. Ahora prácticamente los niños se ríen cuando sus padres se separan, algo tremendamente serio. Ahora sí, les recordamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película muy interesante a pesar de ser una película española. El argumento es el siguiente. Un joven publicista con una exitosa carrera profesional y una vida personal vacía se ve inmerso en un viaje a contrarreloj para llegar puntual a una importante reunión de negocios. Durante el trayecto conoce a una chica espigada, interpretada por Eva Santolaria, acuérdense ustedes de esa serie Compañeros, que cargan con una mochila con la que, a pesar de sus opuestas maneras de vivir, la vida conectará y acabará rememorando la época más mítica y emotiva de su infancia, el último verano que pasaron con su pandilla.
¿No recuerdas ningún verano como el más importante de tu vida?
Me alegra que hayas vuelto.
¡Claro! ¿Por qué no iba a volver?
¿Por qué tiene que ser mágico?
Los pelirrojos llevan 4 años ganándola y no han conseguido ninguno de sus deseos.
¿Tienes algún deseo?
Daría lo que fuese por conseguirla.
Supongo que sabréis que solo podéis correr si sois 5, ¿no?
Me llamo Cristina, pero mis amigos me llaman Cristo.
¿Qué es?
Es un búlgaro que cogemos.
Perdone, ¿habla mi idioma?
¿Cómo? Claro que hablo tu idioma.
Este será el último año de la carrera.
Yo también echo de menos a papá.
Ganaré la carrera y conseguiré que vuelva.
¡Peques!
¡Peques! ¡Peques!
¡Peques!
¡Un, dos, tres, peques!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Antes de continuar, habría que decir que los niños están muy de suerte, porque en esta ocasión el cine español les aporta una gran película para niños, cosa rara, y el cine americano pues les regala Gazul, la leyenda de los guardianes. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues la verdad que la crítica de esta película no la ha puesto muy bien y, por ejemplo, en la revista Fila 7 de crítica cinematográfica, que suelen titular sus comentarios con bastante acierto y sobre todo sentido del humor, la titulan Caín y Abel, como diciendo o destacando que los personajes son demasiado antagónicos. ¿Y qué comentarios dice Laura Montero Plata en Fila 7? Pues dice lo siguiente: a pesar de contar con una animación extremadamente cuidada y una dirección de arte espectacular a cargo de Grant Fackleton, la película de dibujos animados peca de un simplismo supino. La construcción de personajes es tan absolutamente superficial que los arquetipos clásicos dan paso a personajes planos e insulsos. Por último, hay que decir que esta mujer destaca que hay un pequeño corto antes de que se inicie este film que merece muchísimo la pena. ¿Y qué más podemos contar de nosotros? Pues que es otra película de dibujos animados en 3 dimensiones, basada en este caso en la saga de los Guardianes de Gazul de la escritora Kathryn Lasky, que recuerda sobre todo al universo creado por los universales J.R. Tolkien y J.K. Rowling. En palabras del director Zack Snyder, este relato es equiparable al Señor de los Anillos o a los Caballeros de la Mesa Redonda. Y este Zack Snyder, este director, fue el autor de una película infumable como Watchmen, una película de superhéroes en decadencia y otra obra maestra, esta sí, 300, que nos habla de la batalla de las Termópilas, donde, en esta batalla de las Termópilas, 300 espartanos defendieron Occidente del todopoderoso ejército persa. Si no, Europa hubiese sido algo completamente distinto. Y gracias a estos hombres, a esta historia tan bien contada por Zack Snyder, pues absorbimos la cultura persa y nos quedamos con la greco-romana. Bueno, y por último, si les parece, vamos a contarles un poco el argumento por si están interesados en llevar a sus niños a ver este curioso film. Soren es una joven lechuza que ha sido secuestrada por los esbirros del orfanato de St. Angie, donde se encargan de lavar el cerebro a los jóvenes animales y convertirlos en soldados para su causa. Soren y sus nuevos amigos deberán escapar y vivir muchas aventuras para convertirse en los defensores de su pueblo.
¡Le va a dar un infarto!
¡Si ahora viene lo que más me gusta!
Tienes la cabeza llena de pájaros, Soren, de historias y sueños.
¿Qué tienen de malo los sueños?
¡Soldados! ¡Es hora de que nos hagamos con los reinos de las lechuzas!
Esos pajarracos no traman nada bueno.
Tendréis que volar muy lejos para llegar hasta los guardianes.
¿Entonces son reales?
¡Oh, ya lo creo!
¿Qué vamos a hacer, Soren?
¡Vamos a encontrar a los guardianes de Gahul!
¿Habéis llegado hasta aquí? ¡Protegiéndoos los unos a los otros! ¡Cuando ya no podáis más, aún estaréis a mitad de camino!
¿Qué ha dicho?
¡Que estamos a mitad de camino! He visto unas bestias que dan mucho respeto.
Ya puedes respirar.
¿Qué es lo que hacen aquí?
Han reunido un ejército para hacerse con todos los reinos de las lechuzas.
¡Decídselo a los guardianes!
Quería encontrar a la leyenda. Y se convirtió en una. Tú también puedes ser un gran guardián.
¡Siguiente!
¡Seguro que con esto no contabas!
¡Aguanta!
Vamos, Soren. Esto no ha hecho más que empezar. Hay que ser una lechuza joven con ganas de aventura y llegar al árbol por primera vez. Gahul, la leyenda de los guardianes.
¡Estamos volando! ¿Creías que sería así de alucinante?
¡No! Es mucho mejor.
La siguiente película que vamos a comentarles hoy es Déjame entrar. Estamos convencidos de que esta cinta va a arrasar en taquilla. Está dirigida por Matt Reeves, autor de Monstruoso. Un largometraje, un relato que tuvo muchísimo éxito. ¿Qué más podemos comentarles de esta cinta? Pues les podemos decir que el boom de los vampiros diferentes a los clásicos también ha sido explotado por los países escandinavos. En este caso con la fría Déjame entrar. Que se acaba de convertir en un remake norteamericano, que además hay que decir que el sueco se estrenó hace muy poco, año y medio concretamente, y que está patrocinado por la Hammer. ¿Se acuerdan ustedes de la Hammer? Sí, la Hammer era una productora hollywoodiense que llevó numerosas versiones y llevó a cabo numerosas versiones sobre las míticas historias de miedo, como La Momia, Frankenstein y sobre todo las cintas de vampiros en las que el Drácula Christopher Lee se llevaba la pasta junto con el buenazo de Peter Cushing. ¿Se acuerdan ustedes de esas cintas? Pues sí, la Hammer, curiosamente, ahora se está dedicando a producir este tipo de cintas y está volviendo a producir cintas de terror. ¿Y qué podemos decir de esta cinta? Pues que hay quien la ha considerado el efecto fotocopia de la versión europea con escenas literalmente clavadas. O sea, una copia, literal, fotograma a fotograma. Se trata de una cinta que utiliza la excusa de los vampiros para hablarnos de la confusión y las contradicciones que viven los adolescentes. La película Déjame entrar cuenta con el actor Cody Smith McPhee, que nos maravilló en la dura pero esperanzadora película La carretera, basada en un relato de Cormac McCarthy. Por otra parte, la joven actriz Chloe Grace Moritz, que participó en la cinta indie 500 días juntos, que nos hablaba con objetividad de lo que supone una ruptura de pareja, pues son los personajes más importantes de esta cinta. Por último, recordarles que aparece el buen actor Richard Jenkins, que hay que decir que declaró que en esta película fundamentalmente para él le ha supuesto en definitiva que se hable, o le ha gustado mucho que se hable en definitiva de la adolescencia, porque dice que es un periodo interesante que merece la pena ser analizado. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta historia de vampiros. El argumento es el siguiente. Owen es un niño solitario e introvertido cuya vida cambia cuando conoce a Abby, una nueva vecina. Abby es una niña misteriosa y extraña que solo sale por las noches.
Thank you. Como algunos ya sabréis, anoche hubo un incidente en el que un compañero fue asesinado. Mientras tanto, queremos que estéis todos atentos a cualquier actividad sospechosa.
Acabáis de mudaros, ¿eh? ¿Cómo lo sabéis? Vivo en la casa de al lado. ¿Qué te ha pasado? Unos chicos del colegio. Yo puedo ayudarte, pero eres una chica. Soy mucho más fuerte de lo que tú te crees. ¿Me oyes a través de la pared?
Solo a veces.
Hemos encontrado otro cadáver. Le habían sacado toda la sangre.
Por favor, no vuelvas a ver a ese niño.
¿Y tu padre? No es mi padre. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa?
¿Hola?
¿Qué eres, en realidad? Necesito sangre para vivir.
Hola, ¿estás bien?
Aquí hay mucho más de lo que sabemos. Esto viene de muy atrás, otros estados, otras ciudades.
Tengo que irme.
A lo mejor hay algo que quieras contarme.
¿Crees que el mal existe?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Antes de dar paso a la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Aunque lo veo bastante difícil, porque saben ustedes que las películas solo suelen estrenarse en Madrid y Barcelona, por lo menos la mayoría. Y siempre hay alguna pequeña perla, alguna pequeña joya que nosotros le rescatamos y que la resaltamos como una gran película. De todas formas, si no pueden encontrarla, pues seguramente en internet, a través de medios legales, por supuesto, podrán ustedes bajarse alguna de estas películas de las que hablamos. No obstante, les recordamos los títulos por si tienes la suerte de que aparezcan en tu localidad. En primer lugar, El diario de Greg, una comedia estadounidense dirigida por Thor Freudenthal. En segundo lugar, Estrellas que alcanzar, un drama español de Miquel Rueda. En tercer lugar, Los seductores, una comedia francesa muy al estilo francés de Pascal Chaumel, interpretada por Romain Duris y Vanessa Paradis. Por otra parte, Paranormal Activity 2 es una película de terror de Todd Williams, un director por el que nos preguntamos, o una, mejor dicho, una película por la que nos preguntamos por qué tuvo tanto éxito la primera parte si prácticamente no ocurría nada en esa cinta. Pues sí, en esta ocasión parece que los jóvenes se vuelven a animar y me imagino que la habrán estudiado mucho cuando habrán hecho una segunda parte, así que me imagino que el éxito está garantizado. Ahora, en esta ocasión te vamos a hablar de Stone, un drama thriller de John Curran, una película americana que seguramente te interesará. ¿Quién la dirige? Pues, como hemos dicho, John Curran. A John Curran lo conocemos por trabajos como, por ejemplo, El velo pintado, Ya no somos dos o Price. ¿Y el reparto? ¿Quién compone el reparto? Pues, en primer lugar, Edward Norton. Edward Norton lo hemos visto últimamente en la película no demasiado exitosa, El increíble Hulk, y en una historia de magia muy interesante como fue El ilusionista. Por otra parte, el papel protagonista lo copa y lo protagoniza, como no podía ser de otra manera, Robert De Niro. A Robert De Niro lo conocemos por muchas facetas. Seguramente hay gente que no sabe que es director de cine. Sí, es director de cine y ha hecho películas muy buenas, como por ejemplo Una historia del Bronx, una película con una historia muy bonita de amor y una relación paterna o filial realmente interesante, realmente cómplice y muy buena. Por otra parte, hay que decir que Robert De Niro está preparando una comedia que a todos les va a resultar familiar, porque es la tercera parte de Los padres de ella. una comedia que ha tenido muchísimo éxito y que ya se está convirtiendo en una auténtica saga. ¿Y qué ha dicho Robert De Niro? ¿Cuál es una frase así interesante de Robert De Niro que haya dicho en su vida? Pues dice lo siguiente: aquí no hay milagros, el que no vale no llega a ninguna parte. Y también participa la actriz Mila Jovovich, una actriz que se está forrando con Resident Evil, pero que sobre todo se dio la fama o tuvo un papel muy importante al principio de su carrera, como fue El Quinto Elemento. ¿Y qué es lo que dice esta mujer de la vida? Pues dice lo siguiente: la última vez que estuve en casa me pasé horas tirando cremas caducadas y limpiando el garaje. El ritmo de los rodajes es difícil de mantener. Por otra parte dice: la música es mi mayor expresión y cuando canto aprendo algo nuevo de mí misma, lo cual me hace sentir mejor actriz. Y por último dice una frase bastante graciosa y seguramente será una auténtica realidad: en mis películas la mayor parte del presupuesto se va en aumentarme las tetas. Y después de este gracioso comentario les podemos decir o les podemos contar el argumento de este thriller por si están interesados en ir a verlo. El argumento es el siguiente: un oficial de libertad condicional, Robert De Niro, entabla amistad con un profesor auxiliar, Edward Norton. La actriz Mila Jovovich hará el papel de mujer de un convicto pirómano, Norton, que intenta desesperadamente conseguir la libertad condicional. De Niro será el oficial encargado de su supervisión y se verá envuelto en una relación con el personaje de Jovovich. La verdad que este es un argumento que nos resulta familiar, muy muy familiar, a películas muy importantes de la historia del cine. Piensen, piensen, que seguramente acertarán.
Yo no soy un criminal, ni siquiera debería estar aquí.
Dios ha entrado en mi vida, no volveré a hacerlo.
Llevo toda mi vida oyendo a estos desechos humanos. Nadie cambia, nada mejora.
Es demasiado tarde para volver a empezar.
Disfruta de la vida, te lo has ganado.
Sé que ahí pone Gerard, pero prefiero
Stone. Stone, hablemos de lo que tenemos aquí.
¿Hablamos sin rodeos? Uh-huh. Al menos yo lo admito, lo confesé todo enseguida. Creo que merezco ser libre. Soy un hombre diferente al que entró aquí. He vuelto a nacer.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños. En nuestra sección Cazadores de sueños, Belén y Néstor han preparado un excelente reportaje sobre Alejandro Amenábar. ¿Y quién es Alejandro Amenábar? Pues Alejandro Amenábar es un auténtico genio del cine. Un genio del cine menos cuando se mete en política. ¿Han escuchado ustedes la frase: niño, no te metas en política? Pues eso es lo que habría que decirle a Alejandro Amenábar, un grandísimo director que cuando se mete en política lo estropea todo. ¿Y cuándo se ha metido en política? Pues por ejemplo cuando ha intentado contar la historia manipulada de la película Ágora. Si no me creen, léanse los libros sobre el personaje de Hipatia y comprenderán lo que les digo.
¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos: dar al público lo que quiere.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a acercar la figura del director, guionista, editor, actor y compositor, Alejandro Amenábar.
Alejandro Fernando Amenábar Cantos nacía el 31 de marzo de 1972 en Santiago de Chile. Hijo de padre chileno y madre española, la situación económica y política del país obligó a la familia a trasladar su residencia a Madrid.
En 1990, y dada su pasión por el mundo del cine, decide estudiar imagen en la Facultad de Ciencias de la Información.
Alejandro Amenábar empieza su carrera cinematográfica con los cortometrajes La Cabeza, premiada en el Festival de Cine y Vídeo de la Asociación Independiente de Cineastas Amateurs, e Himenóptero, que se alzó con el premio del Festival de Cortos de Elche y Carabanchel.
En sus cortos, Amenábar se encargaba de la dirección, guión, sonorización, componía la música e incluso actuaba.
Alabado por directores de la talla de Bigas Luna, fue por esa época cuando, de manera casual, el director José Luis Cuerda se interesó por sus trabajos, produciendo el siguiente cortometraje de Amenábar, Luna, rodado en 35 milímetros.
Por favor.
¿Por favor qué?
Por favor, ¿quieres quedar mañana conmigo?
Sí. Pero no sé si voy a estar mañana en casa. Dame mejor tu número, por si acaso.
Dado el éxito de este, a la edad de 22 años, Alejandro Amenábar se puso al frente de su primer largometraje, que contó nuevamente con la producción de José Luis Cuerda, Tesis, estrenada en 1995.
El film es un thriller ambientado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. donde Amenábar estudiaba y que abandonó después de rodar esta película.
Esta ópera prima, cuyo tema eran las Snuff Movies, obtuvo 7 premios Goya, entre ellos Mejor Dirección Nobel, Mejor Guión Original y Mejor Película. Igualmente consiguió llamar la atención de la crítica en el Festival de Cine de Berlín.
Esta cinta es mía.
¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
La necesito para mi tesis.
Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo.
El gilipollas ha hecho un zoom digital.
¿Eso qué importa?
Podemos averiguar qué cámara utilizó.
¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que veas con esa cámara?
¿Te vale esta?
Tesis supuso el redescubrimiento de la actriz Ana Torrent, la niña del espíritu de la colmena, y el lanzamiento de 2 nuevos actores, Eduardo Noriega, con el que el director ya trabajó en Luna, y Fele Martínez.
Además de dirigir la cinta, Alejandro Amenábar participó en la elaboración del guión junto a Mateo Gil e incluso creó la música para la película.
El tándem formado por José Luis Cuerda y Alejandro Amenábar volvería a unir sus fuerzas en 1997 para presentarnos la siguiente cinta del cineasta, Abre los ojos, un film de ciencia ficción e intriga psicológica que además contó con la presencia nuevamente de Eduardo Noriega y Fele Martínez, a los que se sumaron Penélope Cruz y Nayo Aninri.
Muertos que reviven, vivos que desaparecen, tú convertido en el fantasma de la ópera.
¡Que alguien me diga la verdad, joder!
La verdad, puede que no la soportaras.
Esta película consiguió un importante éxito de crítica en festivales como los de Berlín o Tokio.
Gracias a esta obra, Amenábar también lograría un importante éxito internacional, dado que Tom Cruise adquirió los derechos de adaptación, produciendo y protagonizando el remake Vanilla Sky.
Precisamente sería Tom Cruise el que se encargaría de producir el tercer film del director, Los Otros, protagonizado por Nicole Kidman y que se estrenó en el Festival de Venecia en 2001.
Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz, pero eso lo cambia todo. No es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. A veces, el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos.
Una cinta que obtuvo éxito de crítica y público y que le valió 8 premios Goya, además de ser candidata al premio de la Academia de Cine Europeo a la mejor película.
Alejandro Amenábar nos presentaba en 2004 un relato de la vida real del tetrapléjico Ramón San Pedro en Mar Adentro, un film enternecedor que contó con la presencia de Javier Bardem, Belén Rueda y Lola Dueñas, entre otros.
Ramón, ¿por qué morir?
A ver, quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí, ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
Esta cinta obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y consiguió 14 premios Goya, incluyendo el de mejor película.
En la actualidad, Amenábar se encuentra inmerso en la que será su quinta película y la segunda en inglés, Ágora, un drama épico con Rachel Weisz y Max Minghella, entre otros grandes actores, que verá la luz durante este año 2009.
Alejandro Amenábar cuenta con la colaboración habitual en sus guiones de Mateo Gil. Además, es autor de la banda sonora de sus películas e incluso produce habitualmente a jóvenes realizadores como Óscar Santos.
Finalizamos este monográfico con una frase bastante representativa de este realizador.
Mi cine no es un cine de respuestas, sino de preguntas.
Tranquilo. Abre los ojos.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto te vamos a hablar de La Red Social. Y es que La Red Social contaba con todos los ingredientes para garantizar su éxito, pues relata una realidad extendida por todo el mundo. Está basada en el libro de Beth Merrich, multimillonario por accidente, de editorial Alienta, y además se encuentra respaldada por Aaron Sorkin, conocido por ser el guionista de la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Sin embargo, el director David Fincher, que nos ha maravillado con dos películas sobresalientes como Seven y Zodiac, y que nos ayudó a reflexionar con el curioso caso de Benjamin Button, no hace atractiva su último largometraje, porque, bajo mi humilde punto de vista, centra toda su atención en habitaciones poco iluminadas, en lugares cerrados, que le darán toda la credibilidad posible, pero si hubiese agradecido alguna concesión al público amante de la buena fotografía. El problema es que centra toda su atención en ambientes muy caseros. Por otra parte, aunque percibimos un libreto muy trabajado, pensamos que abusa de elaborados diálogos y de ciertos tecnicismos informáticos que alejan al espectador más distanciado e incluso al no tan separado de las nuevas tecnologías. Y le faltan pequeños tiempos muertos necesarios para comprender lo que allí se estaba cociendo. No obstante, nos parecen muy brillantes y esclarecedores los últimos 20 minutos, puestos que se recurre de manera más ordenada al uso del flashback que te vuelve tan loco en la primera parte del largometraje. Por otro lado, el autor, en una doble trama, nos cuenta cuál es el origen de la popular red social, llamada Facebook, mientras que se propone explicarnos las demandas judiciales que sufrió el hombre menor de 30 años más rico del mundo. Cambiando de tema, el cineasta nos presenta a dos personajes que tienen visiones completamente distintas de entender la empresa y la vida. En primer lugar, nos encontramos con un Mark Zuckerberg, interpretado por Jesse Eisenberg, un superdotado para el mundo de la informática carente de habilidades sociales y cuya motivación no es el dinero. Esta forma de ver el mundo contrasta con una porción de la sociedad capitalista que tan solo valora lo material. Y no es que el protagonista sea un portento de virtudes espirituales, pero de lo que se deduce del visionado de la citada obra del celuloide es que el dueño de Facebook era un hombre sin maldad, un tanto indolente y sin grandes ambiciones, que se creó enemigos sin pretenderlo. En segundo lugar, el actor Justin Timberlake representa al típico tiburón de los negocios, Sean Parker, con una persona ávida de poder, sin escrúpulos e incapaz de asumir el peso de la fama con la sencillez y la naturalidad de su socio y principal accionista. En definitiva, los espectadores que se adentren a las fauces de esta notable película conocerán la génesis de una multinacional, a pesar de que me parece excesivo que alguien la haya declarado la mejor producción de la década.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un cigarrillo en la mano y vestida de noche? ¿Pareces Hilda?
Pues no, no estoy haciendo de Hilda, estoy disfrazada de Barbara Stanwyck, porque voy a hablar de la película La Perdición.
La verdad es que la película, o este tipo de película, es una de las mejores del género del cine negro, junto con Laura de Otto Preminger. La película te atrapa de principio a fin. Barbara Stanwyck hace un papel de mujer fatal al estilo Mosquita Muerta que resulta genial. Y nos parece genial la astucia y la intención del personaje de Edward G. Robinson, que es una persona que busca incansablemente conocer la verdad. Por cierto, tengo entendido que está basada en hechos reales, ¿no es verdad?
Pues sí, la película se basó en la novela corta de James McCain, Pacto de Sangre, escrita en 1935. Se basaba en un crimen real cometido en Nueva York en marzo de 1927 por Ruth Snyder, un ama de casa de Queens, y su amante, el vendedor de corsés Jude Grey. Ruth Snyder había convencido a Grey para que matase al marido de esta, Albert, director artístico de una revista. Además de deshacerse del marido, la criminal pareja buscaba cobrar la póliza de seguro suscrita por este por una elevada suma. Ambos cómplices fueron detenidos debido a la torpeza con la que llevaron a cabo el asesinato y murieron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing en enero de 1928. Thomas Howard, fotógrafo de New York Daily News, logró sacar una fotografía de Ruth Snyder en el momento preciso en que moría electrocutada.
Vaya, qué macabro. ¿Qué es lo que cuenta esta historia guionizada por Raymond Chandler, uno de los mejores escritores de la época en Estados Unidos?
Pues un agente de seguros se enamora de una mujer casada con un cliente suyo. Sin darse cuenta, se verá involucrado en un terrible plan para librarse del marido y engañar a la aseguradora para poder cobrar el dinero.
¿Cuál fue el reparto?
Pues el reparto fue Billy Wilder, Fred McMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson.
Sí, la verdad que para entender esta película hay que saber que su nombre en inglés era Double Indemnity, es decir, doble indemnización, que en Argentina se llamó Pacto de Sangre y Perdición en España. Pero por cierto, ¿qué dijo la crítica de esta popular cinta?
Pues obra absorbente y trágica que combina sordidez y pasión para mostrar a Barbara Stanwyck como una de las femme fatales más fascinantes de la historia del cine. Un derroche de maestría que marcó los códigos visuales del género. Esto lo dijo Miguel Ángel Paloma del diario El País.
Bueno, finalmente, ¿qué te parece si terminamos con las frases más importantes de este largometraje llamado Perdición, que para ser sinceros nos parece más literario que su título original, que recibió 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo película, director y la actriz, incluso el guión, y actriz, como hemos dicho, Barbara Stanwyck. Si te parece, yo hago de Walter y tú haces de los otros personajes. En el primero de los diálogos haces tú de Barton. Yo soy Walter. ¿Sabes por qué no lo adivinaste? Porque tenías demasiado cerca al tipo que buscabas, al otro lado de la mesa.
Mucho más cerca, Walter.
Yo también te quiero. También hay otra frase que dice en voz en off Walter Neff. A ver, dila tú.
Era una tarde calurosa y aún recuerdo el olor a madreselva en toda la calle. ¿Cómo no supe que a veces el asesinato huele a madreselva?
Y por último, hacemos de Walter y su asistenta. Yo hago de Walter. ¿Dónde está la sala de estar?
Ahí mismo, pero los licores están cerrados.
No importa, siempre llevo llave. Después de esta divertida frase, ¿qué te parece si nos despedimos? ¿Hasta la semana que viene?
Hasta la semana que viene.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte vamos a hablar de José Valdelomar. ¿Y quién es este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué se le conoce? Yo solo lo conozco por esta frase. La vida es solo una explosión al ralentí, y yo pretendo comprimirla hasta convertirla en éxtasis, en eterno instante. Pues nuestro compañero Antonio Peláez, un profesional del cine, nos va a hablar precisamente de este hombre. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
José Valdelomar. José Valdelomar es la figura a la que vamos a dedicar los 5 minutos que tenemos en Directo a las Estrellas. Os habla Antonio Peláez de radiocine.org. ¿Y por qué lo vamos a dedicar a José Valdelomar? Pues porque digamos que dentro de lo que es el cine más radical, el cine más experimental, sería el personaje de moda. Digamos que Valdelomar, que hasta ahora pues tenía gran parte de su obra inédita, se ha editado recientemente un DVD que lo edita Cameo, esta editora pues de películas, digamos, de cine de autor, que está sacando, pues la verdad que unos packs muy interesantes y muy, muy bien trabajados. Pues en este caso incluyen las primeras obras experimentales, como fue en Castilla, que fue del 58 al 60 que lo hizo. Eso lo incluyeron en el cofre del Éxtasis al Arrebato. Pero, pues bueno, con motivo de la edición, digamos, básicamente de la muestra que hay en el Reina Sofía de toda la obra de Valdelomar, han hecho ellos una edición, en este caso sí, de 5 discos en la que se incluyen las principales obras de Valdelomar, además de otras piezas audiovisuales firmadas por creadores y dedicadas a la obra, y una introducción de Gonzalo Sánchez de Buruaga, el gran estudioso Valdelomar, el que fuera yerno de este director. ¿Cuándo, cómo, por qué? Valdelomar, digamos, nació el 27 de octubre de 1904 en Granada. Ya desde niño se entretenía pues haciendo proyecciones tipo linterna mágica, y tras una estancia en París descubrió que el cine era la vocación de su vida. Realizó ya en 1925 un largometraje llamado Un rincón de Andalucía, y fue también conocido por participar entre el 32 y el 36 en las experiencias Misiones Pedagógicas de la República. No hace mucho hizo una extraordinaria exposición, por si queréis recopilar material bibliográfico, el Instituto La residencia de estudiantes, que pues mostraba un poco esta obra en la que una serie de autores, entre ellos Lorca, una serie de intelectuales, pues llevaban la cultura a todos los pueblos donde no existía durante la República. Fue una de las labores interesantes, muy interesantes de la República. Durante la Guerra Civil colaboró con Josep Renau, un artista que hizo una serie de carteles y demás, y contribuyó al salvamento de los fondos más valiosos del Museo del Prado. Ya en la posguerra centró parte de sus investigaciones en el sonido, abarcando también la radio y la experimentación electroacústica. Él es el inventor de un sistema que es el predecesor del Zoom también, o sea, realizó mucha serie de, al mismo tiempo que trabajaba como director, digamos, de cine, como creador, realizó muchas obras que vienen a preceder hoy a los grandes hallazgos que ha habido tanto en sonido como en imagen, incluso en lo que es objetivos y demás. Y todos estos hallazgos pues se plasmaron en obras, pues como decía, Fuego en Castilla, que después tres años, digamos, estuvo rodando esto, lo que sería un cortometraje, donde introdujo los fundamentos de lo que llama la táctil visión o iluminación pulsatoria táctil. La verdad que, aparte de que son muy atractivas sus obras, luego sabía darles unos nombres tremendos, porque esto es así como que llama mucho, mucho la atención. En el 61 rodó en Galicia otro de los que llaman Los Elementales, que es A cariño galaico, y obras estas que se acaban de recuperar, digamos, lo que sería el tríptico elemental de España, que es A cariño galaico, Fuego en Castilla y Aguespejo Granadino, interesantísimo, donde se ven gota a gota pues las fuentes, digamos, de la Alhambra de Granada. Esto se pueden ver en Filmin, ya han recuperado Filmin.es, pues bueno, está a 2,95 euros. Esto está también, forma parte de la edición mucho más completa que ha hecho Cameo, de 5 discos, que ahí no sé deciros, pero está en torno a unos 25 euros, digamos, es lo que ha salido ahora en esta pequeña introducción que hacemos hoy a lo que es la obra de Valdelomar. Tenemos también que en su última etapa se rodeó, además de personas jóvenes y de artistas, pues bueno, de la industria del espectáculo, y bueno, realizó entre la serie de técnicas en las que se metió, pues está el uso del láser, el vídeo, también, digamos, sería como un precursor en cierto sentido de los videoartistas. Y bueno, pues tenía una técnica llamada PLAT, que es pictolumínica audio táctil. O sea, él siempre estaba, pues hoy en día sería un obsesionado quizás, o una persona muy interesada en lo que es el 3D. Tenemos también una web interesantísima, aunque a veces las imágenes nos permiten leer con un poquito de dificultad lo que él hizo, que es valdelomar.com, donde vienen pues tanto textos, cinegrafías, es lo que ponen aquí, digamos, en cuanto a ejemplos de lo que hizo, pues una biografía de él, toda una serie de cuestiones, digamos, donde se nos habla de las épocas de las misiones pedagógicas, proyectos inconclusos, el tríptico elemental de España, en fin, ese apartado de cinegrafías, por ejemplo, es muy, muy interesante. Así que esto ha sido todo por hoy de Valdelomar. Seguiremos en próximos programas. Os ha hablado Antonio Peláez de radiocine.org. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.